Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Un serial que l'hem viscut aquest matí, el que protagonitzaven el Partit Popular, Luis Bárcenas i el vicesecretari d'Acció Sectorial del partit, Javier Maroto. D'una banda, per la fiança de 1,2 milions d'euros que el jutge José de la Mata ha posat al partit. El Partit Popular, una fiança, recordem-ho, com a responsable civil subsidiari després que l'extresorer i altres acusats del cas no hi hagin fet front. Maroto diu que és impossible que Bárcenas no tingui diners.
El juez, del que yo respeto la decisión, lo que dice es que, por si acaso Bárcenas no paga, vamos a pedir al Partido Popular una fianza por los hechos que ha cometido Bárcenas. Yo lo que digo es, hombre, es muy difícil de creerse que después de lo que hemos conocido por los medios de comunicación, se piense que Bárcenas no tiene patrimonio suficiente como para pagar por los delitos que presuntamente ha cometido.
Javier Maroto, com diem, vicesecretari d'Acció Sectorial del Partit Popular, avui ha hagut de passar pels jutjats de Plaza de Castella, on, en aquest cas, ha hagut d'explicar per què va dir que Bárcenas li fa fàstic.
Explicar por qué me referí en los términos en los que me referí, por qué en aquella entrevista, además de hablar de Bárcenas como un presunto delincuente, dije lo que para mí tiene valor, que es una opinión ejercida bajo la libertad de expresión y es la repugnancia que me genera este señor por los hechos que hemos ido conociendo y que se están juzgando y por el enorme daño que ha causado en lo personal a muchos afiliados, simpatizantes y gente que cree en un proyecto de España compartido con el Partido Popular.
S'ha quedat descansat. La resposta ha vingut després del mateix Bárcenas, que també declarava, però en aquest cas per una altra qüestió. Ella resposa a Maroto amb aquestes paraules.
Un político, aunque sea de escaso nivel como este, que no cree en la presunción de inocencia, se descalifica por sí mismo, ¿no? A mí me produce repugnancia, un asco tremendo.
Bé, un li fa fàstic, l'altre li fa angúnia i, en fi, és a veure qui la diu més grossa. Tot això, Luis Bárcenas ha aprofitat per recordar que Maroto està condemnat pel Tribunal de Comptes.
Ha sido condenado por el Tribunal de Cuentas, es decir, es reo en estos momentos por un delito que estaría tipificado en el término penal, insisto, como malversación de caudales públicos y probablemente prevaricación, ¿no? O sea, que en ese sentido está absolutamente descalificado.
Bé, com dèiem, hem estat distrets aquest matí amb aquest serial d'aquests, el que en diríem en castellà, toma i daques entre un i l'altre. Ernesto Ekaizer, periodista, escriptor, bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Hem estat entretinguts. Bé, què passarà amb aquesta fiança? L'haurà de pagar el PP?
Claro, claro, lo va a pagar el PP, 1.200.000 euros. Pero el problema consiste en que el PP fue declarado responsable civil subsidiario, sí, 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 a propuesta de la Fiscalía Anticorrupción en mayo del 2015. Esto no tiene nada que ver con el señor de la Mata. Lo que hay es una ofensiva judicial, contrajudicial, en todos los terrenos por parte de un PP desesperado, acorralado por la corrupción en los cuatro puntos cardinales de España. El señor de la Mata accedió al juzgado y prácticamente no instruyó la causa. Fue el juez Rus quien hizo el auto de acomodación, de transformación de las dirigencias previas en procedimiento abreviado, en el caso de los papeles de Bárcenas, lo había hecho ya en el caso de Gürtel, y había hecho el auto de apertura de juicio oral en el caso de Gürtel, y en el caso de los papeles de Bárcenas, la contabilidad del PP, todo lo que se plantea en el auto de apertura de juicio oral, como siempre, es lo que plantean las acusaciones. En este caso, no estaba Rus ya, pero lo que hizo el juez de la Mata es transcribir lo que le pidió la Fiscalía Anticorrupción, las fiscalas Concha Sabadell y Concha Nicolás. En otros términos, que no nos engañe el señor Hernando con sus declaraciones esta mañana por allí, por su tierra. Uh-huh. Que no nos engañe por la tierra suya, Tony.
Sí, sí.
Que no nos engañe y que la cruzada que en este momento está llevando adelante el PP, primero lo hizo el señor Fernández Díaz hace unas semanas diciendo que siempre lo que ocurre en épocas preelectorales o electorales afecta al Partido Popular en la justicia, luego lo hizo ayer Cristina Cifuentes y luego lo ha hecho Hernando. Es una operación coordinada. El PP es un PP desesperado. Le seguirán votando, pero ya no tiene ningún tipo de fortaleza moral y política para lidiar. Y entonces ha desarrollado una cruzada contra los jueces. Y ahora es el señor de la Mata. Yo comenté con usted en su día, cuando se cargaron a Rus, que les había salido el tiro por la culata. porque ellos querían colocar ahí, y el señor Martínez Tristán lo acusó aquí directamente, desde esta radio, intentó que el juez Carlos Valle, el juez de Esperanza Aguirre, el que le arregló las cosas a Esperanza Aguirre, el que intentaba arreglar las cosas a Esperanza Aguirre en la huida de la Gran Vía madrileña, cuando desoyó la orden de los agentes de movilidad, este hombre le arregló las cosas, intentó arreglar las cosas, la audiencia le obligó a reabrir la causa. Este hombre fue tocado por Martínez Tristán, brazo derecho del señor Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, en la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, hizo los trámites para que la plaza de Rus fuera ocupado por uno de los suyos. Y en el último instante, el señor Carlos Valle, probablemente en un gesto que muestra que era una persona realista, se echó atrás y no echó la instancia. Ellos querían un juzgado para ellos, para uno de los ellos, y les fracasó porque el señor de la Mata tenía mucho escalafón, tenía muchos antecedentes y era imbatible. Al retirarse, al no presentar Valle la instancia, pues se quedó el juzgado, lo ganó el concurso el señor de la Mata. Y entonces ahora no les gusta, pero el señor de la Mata no hace más que seguir lo que hizo el señor Rus. Como no pueden acusar a Rus de ser socialista, ahora concentran el odio con De la Mata. Y hoy De la Mata ha hecho otro auto donde considera al Partido Popular partícipe a título lucrativo por beneficiarse en 248 mil euros en Boadilla del Monte, en Madrid. ¿Qué van a seguir? ¿Atacándole? Y yo digo una cosa, si usted fuera el presidente del gobierno de los jueces, si usted fuera Carlos Lesmes, ¿no le daría vergüenza no citar siquiera la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial y decir qué hacemos con estos ataques a la independencia judicial? ¿Qué hacemos con Esperanza, con el señor Fernández Díaz que ataca? ¿Qué hacemos con Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, que ataca? ¿Qué hacemos con el señor Rafael Hernando, portavoz en el Congreso de los Diputados del PP, que ataca? No puede tolerarse. Vivimos en un estado de desecho, Tony. Es un PP desesperado, un PP que ya está atacando a los jueces con nombre y apellido. A Rus se lo cargaron en una operación que, en fin, la prensa miró para otro lado. Pero lo que está pasando estos días ya no es para mirar para otro lado. Yo digo, los miembros que fueron electos con a propuesta del Partido Socialista, uh-huh, en la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, señor Álvaro Cuesta, la señora Pilar Sepúlveda, el señor Rafael Mozo, que ha entrado ahora recientemente. Pilar Sepúlveda es una abogada de Sevilla, de mucho prestigio, progresista. Rafael Mozo también, que acaba de entrar. ¿Qué hacen? ¿Qué van a proponer? ¿Van a mirar para otro lado cuando están atacando a los jueces? Yo digo, por ejemplo, Tony, esto no es casual. La señora Pilar de Oliva, que intentaron cargársela, presidenta del TSJ, Tribunal Superior de Justicia de Valencia, está elaborando la sentencia del primer juicio de Gürtel, que es Fitur, que terminó el 14 de abril. Y por lo tanto tienen que dictar sentencia. Cuando ven al señor Hernando, a estos energúmenos, a atacar a la justicia, ¿usted cree que no les hace mella?
Sí, sí, es evidente.
Es claramente una orientación terrorista con la justicia. Es terrorismo puro. Es decir, aterrorizarles. No se muevan, que vienen las elecciones del 26 de junio. Yo creo que esto es un tema de una gravedad tremenda. Resulta que cuando De la Mata ordena las entradas y registros en casa de Jordi Pujol, en casa de Jordi Pujol y en distintas sedes de Convergencia, en octubre pasado, ¿usted escuchó al señor Hernando decir que el señor De la Mata era socialista? Yo no lo escuché.
No, yo tampoco lo voy a escuchar.
Entonces, es que se desnudan a sí mismos, son burdos, son realmente antidemócratas, son franquistas. Este es el que dijo, por cierto, aquello de que se aputa la gente al tema de remover, de pedir las inhumaciones de cadáveres, ¿sí?, de la memoria histórica, porque había pasta de por medio. Este es el personaje. Uh-huh. Entonces yo creo, Tony, que tenemos que entre todos mostrar claro que es un PP desesperado, es un PP donde Rajoy ha ido a Valencia, está dos días en Valencia y no pisa la calle. No pisa la calle.
I quan la trepitja, hi ha, diguéssim, aquestes situacions que es creen, gent a favor i gent en contra, com ha passat.
Bueno, ya veremos, ya veremos. Pero es el de Rajoy que ha dicho que no a un debate con Pedro Sánchez. Uh-huh, uh-huh. No quiere debatir con Pedro Sánchez. Ergo, el debate del,
bueno,
de la selección.
Bueno, farà un debat a 4.
A 4, per això. No quiere debatir con Pedro Sánchez, ja.
Bueno, ja li, això vol dir que ell, el que, la seva estratègia és que ja no el considera el cap de l'oposició, sinó que ho deixa obert i es repartir entre Pablo Iglesias, Pedro Sánchez i Pablo Iglesias, no?
Bueno,
és la seva estratègia de no potenciar la figura, en aquest cas, de del cap de l'oposició, que seria Pedro Sánchez, i no obrir-la i deixar-la, en fi, a repartida entre els altres tres. Entre
sí,
el
però...
Rivera, en aquest cas Pedro Sánchez i Pablo Iglesias.
Bueno, pero eso es la descripción de lo que él hace.
Bueno, és la seva estratègia.
Bueno, pero es la descripción. Pero hay que sacar una conclusión. La conclusión es muy clara. Es que el debate del 20 de diciembre lo perdió. Usted recuerda,
sí,
¿no?
Sí,
los sondeos.
Sí, tant, sí, sí.
Los sondeos.
Bueno, pero he ido a pensar, si es contra tres, pues mira, divide.
Claro, claro. Por lo tanto, él no quiere un debate con Pedro Sánchez. Uh-huh. Esta es la primera conclusión. Él quiere un debate en un formato que le venga mejor a él.
Menys estones d'exposició, perquè si parlen quatre, també exposes menys que dos.
Eso es. Por lo tanto, es un cobarde. Lo digo yo, Ernesto Kaiser. Es decir, el debate del 20 de diciembre, que fue el debate más intenso de la campaña, donde el señor Pedro Sánchez le dijo que no era decente, que no era decente, y luego se autocriticó porque un sector de su partido no le gustaba, porque son así, son finos, ¿sabe usted? Son finos. El tipo se embolsa 322.000 euros, y trajes incluidos, me refiero a Rajoy, y no le puedes decir que no es decente. Bien, bien.
Escolti, parlant de Rajoy, nou atac de José María Aznar, a la direcció del PP, en aquest cas relacionat amb l'objectiu de dèficit, perquè Aznar aquí es tracta de posar-se medalles, Aznar ha retret en diverses ocasions, i ho va fer ahir a través de la portada de l'ABC, que no hi ha marge per ser flexibles i que el seu govern va fer molt més, el govern Aznar, amb la gestió del dèficit, que ho ha fet Mariano Rajoy. No sé com veu vostè.
Novament, bueno, esto es muy importante, porque fíjese...
¿Qué busca Aznar amb aquestes noves declaracions?
Bueno, yo creo que él, primero, mostrarse muy activo en política, segundo, aumentar o mantener su caché internacional, mientras él es portada de periódicos, como podía ser el de ABC, y es objeto de comentarios en televisión, él sigue siendo una referencia para todos su negocio fuera de España. Mm. Él es un personaje que es un consultor político, es un hombre que está en consejos, y esta gente, usted sabe, vive cuando se habla de ellos. Si no se habla de ellos, si no es una persona influyente, pues no vive, no le llaman. Por lo tanto, tiene que ver con el negocio, bien dicho en catalán,
sí, sí,
del señor Aznar, en segundo
lugar. Vol dir que és la manera de fer-se publicitat, és a dir, de fer-se la campanya perquè el truquin.
Sí, pero no solo eso. Digamos, no seamos cicateros. Él es una personalidad dentro del Partido Popular, sigue siendo el presidente de honor del Partido Popular, sigue siendo el presidente de FAES, y por lo tanto... Y tiene una línea económica distinta de Rajoy. Y él es partidario de un ajuste duro. Incluso está en contra del Wall Street Journal, en cuyo consejo matriz él está, porque él está en News International, que es el grupo de Rupert Murdoch, y que es el propietario del Wall Street Journal. El Wall Street Journal dice, hombre, tratemos ahora de crecer un poco y dejemos los objetivos fiscales de reducción del déficit a medio y largo plazo. Aznar dice no. Tenemos que ir a una política de ajuste duro e incluso llamar a todos los partidos a que se unan a esto. Y como Rajoy el fin de semana le contesta en una entrevista, no me acuerdo en qué periódico se hizo, yo creo que fue en el País Vasco, creo recordar, que en la administración actual de la última legislatura de Rajoy se redujo más el déficit que en la época... De
José María Aznar.
Entonces él se ha cabreado, porque ha dicho que primero eso no es así, no. Y en segundo lugar dice una cosa que también es cierta. Hombre, en la época nuestra no había pacto de estabilidad y crecimiento. Por lo tanto, no se puede comparar homogéneamente la situación actual. La situación actual, dice Aznar, hay que cumplir sí o sí. Yo he criticado que Alemania y Francia fueran perdonados por incumplir el déficit, y por lo tanto lo quiero para España. Yo discrepo con los dos. Discrepo porque yo creo que el fanatismo en la lucha contra el déficit es un desastre total. Pero bueno, cada uno es más o menos coherente, y yo creo que Aznar es más coherente que Rajoy, porque Rajoy dice, no, yo soy un fanático en la lucha contra el déficit, y cuando quiero bajo los impuestos porque quiero que me reelijan, y entonces se desvía el déficit. Es un oportunista, Es un oportunista. No sabemos lo que haría el otro en el poder, porque eso también es otra, ¿no? Es más fácil hacerlo desde un púlpito, desde la ABC, que estando en la Moncloa. Pero lo que no cabe duda, como lo ha puesto de relieve la propia Comisión Europea, es que el señor Rajoy es un oportunista. Un día baja los impuestos porque quiere que le redijan, y al otro día promete recortes, como en la carta esta última que mandó el día 5 de mayo, sobre todo para que evitar la multa, porque la multa hubiera sido un escándalo. Entonces, pero en el tema de Aznar y Rajoy hay una otra instancia, y es que los dos están hermanados, porque los dos figuran en la caja B de Bárcenas. Es un tema que a usted le ha interesado, siempre le ha intrigado, y yo estoy trabajando para usted todos los días que puedo. Todos los días que puedo, trabajo para usted y lo tengo en cuenta. Y entonces he averiguado algunas cosas más que se suman a lo que ya sabíamos. Bueno, sabemos, digo que están hermanados porque Rajoy cobró 322.231 euros, según 35 apuntes que figuran en la caja B, que va a ser llevada a juicio probablemente el año próximo. Todavía no hay fecha de juicio. De esa cantidad de 322.231 euros que cobró Rajoy en sobres, en negro, en años incluso en los que fue ministro y por lo tanto había incompatibilidades totales, 1997, 98 y 99, 33.207 euros consignados en seis apuntos por estos conceptos son trajes Mariano y corbata presidente y traje Mariano y trajes MR. Esto es lo que se refiere a Rajoy. Y digo que está hermanado porque efectivamente en la caja B figura una JM, como
aquí
usted
está.
Sabe. Esta JM es José María Aznar. Esta JM es José María Aznar. Yo ya le dije que primero Bárcenas intentaba, digamos, marear la perdiz en la declaración del 15 de julio de el 2013 a Querrús.
Que surt,
que él decía que no película, podía asegurar. Sí,
sí, a la, bueno, que ahora fins i tot representat a la película B de Luis Bárcenas.
Exactamente, que él no podía asegurar que podía ser.
Y usted ya confirma que sí.
Y yo digo que después, el año pasado, ya en julio, ya en un escrito, Bárcenas avanza un poco más y viene a decir que efectivamente viene a indicar que las siglas JM son importantes. Y yo le digo, en 1990, son con el cual inicia la caja B, en 1990, abril de 1990, son registrados seis apuntes de pagos en efectivo de 255.000 pesetas, equivalentes a 1.533 euros mensuales. El total es 9.198 euros. Esto es poco dinero, ¿no? Digo, bueno, en relación a las otras cantidades,
bueno, sí.
Porque luego no aparece, digamos, Aznar, cuando ya es presidente de gobierno, cobra de otra manera. Cobra de otra manera y no cobra a través de gastos de representación y no cobra por la vía de los sobresueldos, ¿vale? Pero le voy a decir qué es estos pagos. He sabido lo que son estos pagos. Estos pagos es que cuando Aznar se viene de Valladolid a Madrid, tiene que alquilar una casa en el barrio de Arturo Soria, el partido se lo subvenciona y se lo da en negro. Ahí lo tiene, Tony. Esos 9.198 euros, 255.000 pesetas en seis apuntes, es la subvención que le da el partido en negro a Aznar, a la familia Aznar, para que pague el alquiler de la casa de Arturo Soria. Ya lo tira.
Coi, m'ha deixat de pedra.
Pues eso es así.
M'ha deixat de pedra. Bueno, escolti, veig que la pel·lícula necessitarà una segona pel·lícula, aquesta també de Luis Bárcenas. O vostè, en fi, haurà de fer una ampliació del llibre, perquè mica en mica anem coneixent coses. Ara ja
bueno, hay otras cosas de las que vale ocuparse, ¿no? Por ejemplo, Cataluña, ¿o no?
Sí, també estem distrets aquí. Sí. Escolti, abans d'acabar, ens volia parlar de les... en aquest cas, del finançament irregular del Partit Popular que apunten ara al presumpte finançament de Oaquela. Així consta l'agenda de Francisco Granados, exsecretari general del partit a Madrid i presumpte servei de la trama púnica. Segons les seves anotacions, els populars haurien rebut donacions irregulars de la constructora entre els anys 2011 i 2014. Sabem alguna cosa sobre aquesta qüestió?
Bueno, sí, sabemos que son 70 páginas de la agenda de Granados que han sido descifradas. Las iniciales JLM, Javier López Madrid y Bertrán Gutiérrez, Moliner, BG en este caso.
Ahora, perdón, BG... ¿vostè sabe que es un rasclet?
Sí.
Doncs escolti, aquí al Partit Popular, entre uns i altres, al rasclet, ja no hi cabia, ja no hi cabia presumptament la billetada, perquè cobren de tot arreu.
Así es, así es. Y en estas 70 páginas se ha descifrado ya Marja Lisa, guiado por su abogado Choclán, que como yo le dije, hablé con él y tengo un contacto permanente con él, y dice que van a aportar mucho más documentos. Las iniciales JLM era Javier López Madrid, que era un miembro del Consejo de Administración de OHL, y además es familia de el señor Villarmir, el propietario de OHL, y Beltrán Gutiérrez, BG aparecía, es Beltrán Gutiérrez Moliner, el que era el gerente de Esperanza Aguirre en la comunidad de en el Partido Popular de Madrid, y esta carpeta, hay una carpeta y una pieza secreta. Esto sigue siendo secreto. Usted sabe que el juez Eloy Velasco levantó el secreto del sumario sobre casi todo lo de la operación púnica, incluyendo la declaración de Marja Lisa, pero esta relación de pagos a Beltrán Gutiérrez Moliner aparece, está secreta. Ahora, lo que es muy importante es que efectivamente entre el 2011 y 2014 hubo pagos, hubo donativos ilegales, y esto lo que nos muestra, Tony, es que toda la contabilidad B del Bárcenas real. Ya sé que es real porque el juez la ha llevado a juicio, y hay un auto de apertura de juicio oral, y pronto se va a saber la fecha del juicio, que será seguramente en el año 2017, como pronto, ¿no? Porque primero se tiene que celebrar Gürtel, que se empieza a celebrar a partir del 4 de octubre próximo. Pero hay una coherencia entre la operación púnica y la contabilidad B de Bárcenas, porque en la contabilidad B de Bárcenas aparece JM.Villarmir o Villarmir, aparece en tres ocasiones por un total de 530.000 euros en 2004, 2006, 2008. Pero además, el señor Bárcenas, en la declaración al juez Rus,
¿sí?,
declaró que Villarmir le entregó 300.000 euros, si mal no recuerdo, en persona al Partido Popular, y que el señor Álvaro Lapuerta lo acompañó al señor Villarmir, al nuevo tesorero que fue nombrado en ese momento, que es el actual presidente del Consejo de Estado, que fue ministro de Sanidad en el gobierno de Rajoy, y que le entregó personalmente la pasta. Por lo tanto, la coherencia de las anotaciones de Bárcenas, que ahora podemos volver a probar a través de la operación púnica. Es decir, hay una coherencia total en cuanto a los donantes.
Sí, sí.
Los donantes que aparecen en la contabilidad B son los mismos que aparecen en la operación púnica y en los pagos a Beltrán Gutiérrez Moliner. Por lo tanto, hay una coherencia total. Cuando el PP dice y Maroto dice que todo esto se basa en lo que dice Bárcenas, es falso. No se basa solo en lo que dice Bárcenas. Ha habido una investigación judicial, y esa investigación judicial ha culminado sentando en el banquillo por contabilidad B. Probablemente es limitado lo que hizo el juez. Se limitó, digamos, a Bárcenas, a La Puerta, a Páez, a los de Unifica, al arquitecto que facturó en negro, a los socios del arquitecto y todo eso. Y que debía haber ido mucho más allá. Debía haber incluso interrogado a Rajoy, tomado declaración a Rajoy a través de un cuestionario por escrito. No lo hizo. Esas limitaciones del juez también hay que entenderlas en el contexto de un juez, que era el caso de Rus, que estaba en comisión de servicios y al que al final le volaron la cabeza. Pero eso no quiere decir para que esa contabilidad no vaya a misa. Eso es lo que está demostrando las investigaciones judiciales posteriores, como la púnica. Ahora Javier López Madrid y OHL aparecen en otras circunstancias, pero hay coherencia con lo que ya anotaba Bárcenas en la contabilidad B. En otros términos, es un pozo de corrupción tremendo, y la única manera que el PP ve de ir a las elecciones del 26 de junio es advirtiendo a los jueces que no den más noticias, que no se produzcan filtraciones, que no se sigan instruyendo. La idea es dejar en blanco el periodo de ahora a las elecciones del 26 de junio y continuar después.
Pues continuaremos un otro día, en aquest cas nosaltres. Ernesto i Kaiser.
Bueno, no se puede quejar, ¿eh? Le he dado información.
Ja, miri, amb això del JM... Ja,
o ja puede dormir tranquilo.
Home, ja, escolti, ja sóc feliç. Avui ja sóc feliç. Gràcies, Ernesto.
Gràcies.
Una abraçada. Adéu-siau. Adéu. D'aquí uns moments tractarem una qüestió que ha generat una certa polèmica domèstica aquest matí. Dormiu o no dormiu, per exemple, amb la mascota al llit?
I tant,
hi ha gent que hi dorm, hi ha gent que no hi dorm. Bé, d'això en parlarem els propers minuts amb els nostres científics, amb el Josep Corbella i amb el Dani Arbós. Hi ha un estudi sobre la qüestió de dormir, en aquest cas, amb el gos al llit.
Amb les orelles.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.